Bueno, señoras y señores, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo este plan maravilloso que tienes para la defensa del Evangelio y también para ministrar a nuestros hermanos las cosas de Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos entonces en el estudio del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 4, 5 nos dice: del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante del trono habían siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Hemos visto que estos truenos, relámpagos y voces tienen que ver con este juicio incremental de Dios sobre la raza humana, sobre los moradores de la tierra en el transcurso de los siete años de la tribulación. Vemos que a la final nuestro Señor Jesucristo llega a este terremoto tan enorme cuando ya estamos llegando a la final, y Él es el que va a venir con su pueblo. Miren, los ganadores vienen con el Señor Jesucristo, la plana mayor de enfrente. Él viene con su caballo blanco a hacer guerra. Él solo va a hacer la guerra. Nosotros estamos con Él para ver lo que Él hace. Nosotros, como ganadores, tenemos lo máximo. O sea que nosotros no nos podemos sufrir un poquito en la faz de la tierra para tener las cosas de Dios para su gloria y su honra. Es maravilloso. O sea, no hay como eso. No existe en ningún otro lugar lo que tenemos con el Señor. Seguimos con el asunto de los 24 ancianos, que vemos aquí las lámparas de fuego y todo lo demás. Resumiéndolo, los 24 ancianos están en la corte del cielo, sentados alrededor del trono de Dios, en Apocalipsis 4 y 5. Estos 24 tronos están cerca al Cordero, o sea que tenemos una indicación que hay una asociación entre el Cordero y los 24. Son su pueblo. Se encuentra en Apocalipsis 4:4, en Apocalipsis 11:16. También están cercanamente asociados con los cuatro criaturas vivientes, pero son diferentes a ellos. Fíjense de nuevo, en el capítulo 6 dice: delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en el medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Es una de las cosas que pone a la gente perpleja porque no saben, oye, ¿qué significa ese simbolismo de ojos por delante y ojos por atrás? Los ojos siempre hablan de sabiduría, señores. Sabiduría y conocimiento. Y después vemos también en el capítulo 4, 9 y 10. Esto solamente se los estoy dando ahorita, pero más adelante lo vamos a estudiar con más lujo de detalle. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias. Fíjense, tres cosas hay ahí. Gloria, honor y acción de gracias. La gloria a Dios. ¿Cómo se le da la gloria a Dios? Imitándolo, imitándolo. La glorificación es la imitación. Tú reflejas a Cristo, lo imitas a Cristo y al imitar a Cristo lo reflejas. Es lo que Él quiere, es la pureza de su manera de ser. Y eso es honor, es el honor y la gloria, porque miren, Él nos hizo, señoras y señores. Nosotros somos hechura de Él. Una vez que nosotros lo glorificamos, porque tenemos su palabra en nuestros corazones, somos guiados con su palabra, queremos hacer lo que Él hizo. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a salvar al mundo y a llamar a la gente hacia Él. Por eso implementó a 12 discípulos con los cuales Él comienza toda esta acción. 12 discípulos que van por el mundo para ganar más personas para el reino de Dios. Y nadie los pudo parar porque estaban ungidos con el Espíritu Santo, al igual que nosotros estamos con el Espíritu Santo. Oraban, oraban y oraban. Fíjense lo que nos dice. Está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de Él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, y ahí vamos a ver otras cosas, pero aquí lo que estamos viendo es que poner la corona a los pies significa que gloria y honor. O sea, esto es tuyo, tú me las das, a ti te pertenece, tú eres el todo. También lo vemos en Apocalipsis 5:6 y en Apocalipsis 8:11. Después vemos que se postran alrededor del que está en el trono para adorar al que está en el trono, que es Dios Padre. Le proveen información a Juan durante su visión, le dan información y le ayudan a interpretar lo que ve en Apocalipsis 5:5 y 7:13. Los ancianos, estos seres son ancianos que representan a la iglesia. Ya vimos que no son ángeles, ya vimos en las dos lecciones pasadas, pues le di información acerca de eso para que sepamos de lo que se trata. En Apocalipsis 5:5 dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Y en el otro lugar que lo vemos, en Apocalipsis 7:13. Y uno de los ancianos habló diciéndome, esos que están vestidos, vemos que él tiene con estos ancianos que han sido ya premiados, o sea, son los ganadores, los que están de turno haciendo la glorificación de Dios, los 24 ancianos representados, que representan a la iglesia. Él está hablando con ellos, o sea que no solamente lo transporta del tiempo, fuera del tiempo y del espacio, y de ahí le enseña cosas que hay que suceder, que van a suceder. Él está hablando con una persona del futuro, en otras palabras. Después, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 14, 3, cantan un canto nuevo y enfatiza la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Esto es el resumen de lo que les enseñé al finalizar la clase pasada. Ahora, en Apocalipsis, ahora vamos a la otra parte de Apocalipsis 4, 5. Porque ahí nos dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono habían siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Ahora vamos a descifrar esto, porque ahora sí entramos en detalle de qué se trata este simbolismo que nos presenta Apocalipsis 4, 5. La escritura misma interpreta los símbolos para nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que tener consciente. Todo eso está arraigado en el Antiguo Testamento. No hay cosa que esté en el libro de Apocalipsis que venga por su propia cuenta, sin tener antes un ancla. El ancla se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahora, la palabra en el griego que se utiliza traducido lámparas es la palabra griega que nosotros derivamos nuestra palabra lámpara en español. La palabra es lampas, así como suena, lampas, es la palabra que utiliza. La palabra esa es traducida antorcha. Nosotros no somos por lámpara, pero es una antorcha. Y ustedes, en las traducciones que tienen, ¿qué Biblia tienen ustedes? Así, la Reina Valera. Dice Reina Valera 60. ¿Qué
es antorcha?
El tuyo dice antorcha porque no es la Reina Valera. 1925, o sea, esa es una edición posterior. Vete a Apocalipsis 4.5, que está en el último libro de la Biblia. Apocalipsis 4.5. ¿El tuyo qué dice?
Aquí es igual.
Del trono salían rápidos y voces. ¿Lámparas de fuego ardiendo? ¿Eso es lo que dice? ¿Lámparas de fuego ardiendo? ¿Qué dice el tuyo? 4.5.
Dice que salieron y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios.
Dice lámparas de fuego en el tuyo.
Dice lo mismo.
Lámparas de fuego. ¿Qué dice el tuyo? ¿Dice lámparas de fuego? Bueno, de todas maneras yo creo que dice lo mismo. ¿Qué dice la tuya, Yoconda? Oh, you don't have it, okay. Lámpara de fuego 4.5. Está bien. Así nos familiarizamos con la Biblia. De todas maneras, debe ser antorcha. Y la Biblia que ella tiene, que es la Santa Biblia, la versión católica, sí tiene antorchas en ella, ¿verdad? ¿Qué dice?
Dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios.
Ahí dice antorcha, ¿verdad?
Lo mismo es antorcha.
¿Con esta? Dice antorcha, la del 95. ¿Perdón?
Antorcha es muy diferente a lámpara.
Muy diferente, por eso les estoy dando la diferencia que existe. Pero la palabra lámpara es antorcha, no es la que se utilizaba para alumbrar las casas que tenía aceite y se ponía. Pero lo importante de esto es que ilumina. ¿Qué es lo que hace una antorcha o una luz? Iluminar. Ilumina en la noche. La luz saca la tiniebla, no permite la tiniebla. Entonces ese es el punto que les quiero enseñar. No es una palabra para designar una lámpara de aceite típica que era utilizada para iluminar la casa o edificio. Era antorcha. El asunto es que tiene el efecto de iluminar, y estas siete antorchas son identificadas dentro del contexto como los siete espíritus de Dios. Entonces nos lleva a las siete antorchas ardiendo, ardiendo que están iluminadas, están prendidas, y nos dice que son. Que son los siete espíritus de Dios. Pero ¿por qué? Póngase a pensar por un momento. ¿Por qué en la escritura, en el libro de Apocalipsis, por qué no dice que son lámparas de fuego ardiendo y después nos explica que son los siete espíritus de Dios? ¿Por qué no dice los siete espíritus de Dios? Simplemente. Porque requiere que esto sea anclado en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Ese es el vínculo que ofrece para dejarnos saber que está anclado en el Antiguo Testamento. Esta es una parte del versículo que muchas personas también se quedan perplejas. Hay muchas cosas que en el libro Apocalipsis dejan a las personas perplejas o rascándose la cabeza qué significa. Pero eso quiero pasar un poco de tiempo reflejando en lo que esto significa y cómo el Espíritu de Dios relaciona a los siete espíritus. Porque aquí hay siete espíritus. Recuerden que el número siete es el que completa. La numerología bíblica siete quiere decir completo. Hay algunos teólogos que sugieren que la raíz para entender esto se encuentra en Isaías 11:2. Porque claro está, los teólogos saben que tienes que ir al Antiguo Testamento para encontrar el significado de estas palabras. Isaías 11:2, y en casi todos los comentarios que puede examinar van a encontrar una referencia a Isaías 11:2. Por años, claro está, yo mismo también enseñé esto porque eso es lo que me habían enseñado a mí. Pero nunca me sentí totalmente satisfecho con esa interpretación en particular. Y ese pasaje está relacionado a la profecía del Mesías, ese pasaje de Isaías 11:1. Está relacionado a la profecía del Mesías. Fíjense, se lo voy a poner aquí en la pantalla. Dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y un vástago de sus raíces dará fruto, ¿correcto? El vástago se refiere al Mesías, que es el Señor Jesucristo. Después el segundo versículo dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera persona es el Espíritu del Señor. Después el resto del versículo describe el resto de los atributos del Espíritu de Dios. Y claro está, aquí va un listado de ciertos atributos. Fíjense lo que es. Ese es el Espíritu de sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Consejo y poder. Consejo y poder. Conocimiento y de temor al Señor. ¿Cuántos atributos se encuentran ahí?
Seis
atributos. Seis atributos, no son siete. O sea, no son siete espíritus del Señor. Pero ellos utilizan esto como si fuera el ancla del versículo que estamos viendo en 4:5. Si lo cuentan bien, tenemos que seis atributos del Espíritu Santo, no hay siete, solo hay seis. Lo que ha sucedido es que muchos han tomado la referencia inicial del Espíritu del Señor como una referencia independiente. Pero eso simplemente identifica a la persona. Las próximas seis identifican los atributos de la persona. De manera que Isaías 11:2 no puede ser la referencia en el Antiguo Testamento para entender esta imagen del Espíritu Santo en particular, como las siete antorchas de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vemos esta representación varias veces. En Apocalipsis 1, donde introduce el libro de Apocalipsis, se identifica a sí mismo y dice, por ejemplo, el primero de Juan. Juan. Él se está identificando a sí mismo, él es el que escribe, y dice a las siete iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz de aquel que es, que era y que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. De los siete espíritus que están delante de su trono. O sea, está la identificación de nuevo de los siete espíritus que están delante de su trono. Esta vez no está dando, no los precede con las siete antorchas. Recuérdense, aquí lo que se está diciendo, antorcha también se utilizaba para iluminar. La iluminación. Muy interesante porque esto lo vamos a poner junto, lo vamos a unir para ver el significado completo. O sea que nos da una referencia trinitaria, este Apocalipsis de aquí. Una referencia trinitaria y es extremadamente importante porque lo entendemos, es necesario que lo entendamos porque ha habido alguna confusión con respecto a esto. Aquí pueden ver, ¿cuántos miembros de la Trinidad ven aquí? A ver, ¿cuántos ven antes de contestar? A las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de aquel que es, el que era, el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Quién es el que era, el que es? ¿Quién es el
que era, el que es, el que ha de venir? Es uno.
No es... ¿Quién creen ustedes que es el que era, el que es, el que ha de venir? El que es, el que era. No. Yo esto lo estudiamos, es que se los olvida lo que hemos estudiado. Esta es una referencia que se utiliza del Padre también. No solamente del Señor Jesucristo. Entonces aquí tienes al Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. El Señor Jesucristo va a venir, pero el Padre también va a venir a morar con nosotros en la tierra. Se encuentra en el Apocalipsis 21. Luego van a ver que Él viene a reinar en la faz de la tierra junto con el Señor Jesucristo. Y de los siete espíritus que están delante de su trono, es el Espíritu Santo. Ahí hay dos. Aquí está el tercero. Y de Jesucristo el testigo fiel. O sea que este... En Apocalipsis 1:4 no es el Espíritu. El que es, el que era, el que era, es el Padre. Y de los siete espíritus que están delante de él, él está dando el saludo de parte de quién. Se lo está dando simbólicamente para que tú sepas de qué se trata. Del que es, el que era, el que va a venir, el Padre. De los siete espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. El primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. O sea que ahí está la diferencia completa entre el uno y el otro. El libro de Apocalipsis es muy interesante, señoras y señores, pero tienes que tener y tienes que saber de qué se trata. Ahora les voy a dar más información porque yo sé que a primera, pues, dice, bueno, puede que sí, puede que no. No, yo les voy a dar información para que se den cuenta de que sí. O sea, es una referencia a la Trinidad. Tenemos al Padre, del cual se refiere como el que es, el que era, el que ha de venir, y cuando llegamos a esta tercera declaración, muchas personas se ponen recalcitrantes, se pegan a lo que han aprendido y no se mueren, no, yo siempre he conocido al que es, al que era, el que ha de venir como Jesucristo, ¿verdad? Pero recuérdense que el Padre, el Hijo son uno y el Espíritu Santo son uno, los tres tienen los mismos atributos. O sea que estamos hablando, en este caso se está utilizando del Padre. Cuando se habla de Jehová en el Antiguo Testamento, a veces se habla de Jesucristo, a veces se habla del Espíritu Santo y a veces se habla del Padre. O sea que es lo mismo, ¿verdad? Dicen que claro que el que ha de venir es la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, pero si le dan vistazo a Apocalipsis 21, van a descubrir que en el futuro Dios Padre va a venir a la tierra y va a morar con nosotros. O sea que al final del libro de Apocalipsis, Él va a venir para hacer su morada con nosotros y no habrá más necesidad de tener el templo por la luz que emite su gloria para iluminar toda la tierra. Ese es el Padre. Entonces, varias veces en el libro de Apocalipsis se le revela como el que es, el que era y el que ha de venir. Al Padre. Es un título del Padre también. El que se sienta en el trono, y en un número de pasajes tenemos que es el mismo escenario, no solo el que está en el trono, que es el que era el que ha de venir, sino también al Cordero. O sea, cada vez que se ve el que es el que era el que ha de venir sentado en el trono y al Cordero. O sea que son dos personas las que está viendo, el que es el que era sentado en el trono y el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es el título de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. De manera que estos deben ser considerados como dos personas diferentes, en este caso, la primera y la segunda persona de la Trinidad. Ahora, ante su trono, tenemos al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, identificada como los siete espíritus ante su trono. Siete espíritus ante su trono. Y como comprenderán, entonces tienen que haber una interpretación bíblica en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos entender esa imaginería. O sea que tenemos que, de nuevo, regresar al Antiguo Testamento para ver estos asuntos. No es asunto de tratar de identificarlos por medio de nuestra mente haciendo conjeturas al respecto. O sea, aquí nosotros no nos vamos a valer analogías humanas. Tampoco nos vamos a valer nosotros de lo que hace la Iglesia Católica y lo ha hecho desde el inicio, después de 200 y pico de años, que es alegorizar. Es una alegoría, no es alegoría. Recuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro que se puede entender históricamente y se puede entender gramaticalmente. O sea, todo lo que existe dentro de ese libro está anclado en el Antiguo Testamento. La Biblia se interpreta a sí misma. Ahí no hay, muchas personas dicen que el libro de Apocalipsis es muy difícil de entender. Claro, pero si no conoces la teología y no sabes ir, porque para estudiar el libro de Apocalipsis tienes que tener un conocimiento muy grande del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, porque eso vas a sacar pedazos de la Biblia para sacar la información. Ahora, como yo les he dicho, esta computadora tiene unos programas increíbles, que no van a creer que yo me he memorizado toda la Biblia. No, lo que pasa es que sé dónde está la información. Le pido a la computadora, a través de los programas que tengo, que me encuentren las palabras que tienen que ver con este asunto, y la computadora las busca y me dice todas las veces que aparecen en diferentes lugares. No tengo que ir yo, lo que me demoraría yo 8 horas en buscar palabra por palabra, ver dónde están, concordancia, salir, regresar, ver Biblias que tienen y otras Biblias que no la tienen. O sea, la búsqueda sería, interminable. No, simplemente se los pongo en la computadora, menos de 1 segundo, 2 segundos, empieza a poblar toda la pantalla. Aquí están, ¿a qué se refieren? Contextos, te da todo lo que necesita. Te la da en hebreo y te la da en griego, para que puedas también ver las palabras del griego y las palabras del hebreo. Si vas al hebreo, te da la Septuaginta. Yo la tengo preparada de esa manera. O sea que me da el hebreo aquí y las palabras que se utilizaron en la Septuaginta, que es la traducción que se hace en Alejandría, de el hebreo al griego. Ahora si ves la palabra y sabes lo que significa, obtienes mucho más. Me sube el coeficiente intelectual humano, me lo sube como 40 puntos. Si de repente... El griego koiné viene después. El griego este, si estamos hablando del Antiguo Testamento, no había griego koiné, había griego clásico. Que también presenta un problema, porque el griego clásico no hay tanta evidencia del griego clásico como existe del griego común. Pero de todas maneras las palabras, si han encontrado manuscritos y diferentes pergaminos que hablan de la época en que se escribe esto. De todas maneras, lo que les trato de decir es que sí podemos llegar a Neoye. Todo el asunto que hay que tener en mente en lo que concierne a la investigación es el Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. La imaginería está en el Antiguo Testamento. La cosa es que saber dónde se encuentra, dónde hay que buscarlo, o tener los programas que te lo permiten ver. Lo que hace la computadora es una investigación exhaustiva, como si tuvieras dos o tres personas buscando por ti. Búscame esta palabra, y si lo buscan, lo buscan, lo buscan, lo buscan, lo encuentran. Esto te lo hace instantáneamente. Veamos esto. Ante su trono tenemos al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos que ver que no es asunto de tratar de identificarlos o poner alegorías. No es inyectar nuestro pensamiento en la Biblia, creemos que significa esto. No, porque entonces no llegas al meollo. Tienes que hacer lo que te dice la Biblia a ti, no lo que tú le dices a la Biblia. Lo que tenemos que hacer, les digo, esta clase de actividad es la que ha conducido a muchas personas en el transcurso de la edad de la Iglesia a mucha confusión cuando tratan de entender lo que ocurre en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, en muchas iglesias, otra de las cosas interesantísimas del libro de Apocalipsis, si tú te aferras a la teología del pacto, no lo puedes entender. Si te aferras a la teología del reemplazo, que es el que tiene la Iglesia Católica dice en este momento que Israel es la Iglesia. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Si tú dices eso, ya no lo puedes entender. Tienes que alegorizar todo, porque el punto de vista que tú abrazas tiene que concordar exactamente bien en toda la Biblia. Entonces, si te pones a inventar uno, pues tienes que darle vuelta a toda la Biblia y alegorizar la Biblia como te parezca a ti para que se meta, la puedas embutir en tu punto de vista. O sea, la teología envuelve todo el concepto desde el inicio hasta el fin. Y el otro punto es que si tú te pones a ver este asunto de la escatología del punto de vista alegórico, jamás vas a llegar a saber de lo que se trata. Todo eso es parte de la investigación y tienes que saber lo que son las dispensaciones. Si tú las dispensaciones no las entiendes, no vas a saber lo que dice este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo en que ocurre, por necesidad, tiene que estar metido dentro de un segmento histórico de administración divina. Por necesidad. Si la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que no va a haber milenio, que no va a haber tribulación, que eso son cosas alegóricas, tú no puedes entender lo que está pasando allá arriba mientras está pasando lo de abajo. No vas a entender quiénes son las 24 personas, no vas a entender. Es más, cuando tú vas al capítulo 4-5 de Apocalipsis, te das cuenta de que ya el tribunal de Cristo pasó, porque hay 24 personas que están con ropa blanca y que están con sus coronas. O sea que por fuerza ya hubo un tribunal de Cristo. Y yo dice que no lo hay, que eso es alegórico. Eso causa grandes problemas. ¿Te evita la salvación? No. No te evita la salvación porque la salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero te confunde en lo que concierne a conocer todo el plan de Dios. No te permite llegar a madurez espiritual. Básicamente. Ese es el error más grande que comete la iglesia. Mucha confusión cuando tratan de saber lo que ocurre en el libro de Apocalipsis. Ahora, como nosotros hemos podido observar una y otra vez en el libro de Apocalipsis, que la información que ahí se encuentra se deriva del Antiguo Testamento, de las profecías de Ezequiel, de Daniel, de Zacarías y otros videntes del Antiguo Testamento. A ellos se les dio la oportunidad de ver estas cosas. Le da la oportunidad a Dios de que estas personas que vieron 700, 800 años antes de que llegaran los Señor Jesucristo, y también se le da a Juan para que vea lo mismo que vieron ellos. ¿Tiene Dios algún problema con dejar de saber estas cosas y darles visiones a ellos? Ninguna. No estamos viendo a Juan que le está dando visiones que ocurren 2000 y pico años después que él haya vivido. A ellos también se las puede dar. La misma visión los va a llevar al mismo lugar. Mira, esto es lo que va a ocurrir. ¡Bum! Y ellos lo van a describir con el lenguaje que conocen de esa época. No hay problemas en conocer esto. A Ezequiel, Daniel, Zacarías, videntes del Antiguo Testamento, hay muchos más. De hecho, esta referencia, en particular al Espíritu Santo, como las siete antorchas, tiene su origen en Zacarías 4. Las siete lámparas que iluminan. Recuérdense que el punto vital es iluminación. En aquellas épocas no había luz eléctrica. En aquellas épocas de noche solamente podías ver con una antorcha, con una lámpara. Lo que se está diciendo es que aquí tiene que haber visibilidad. La visibilidad se hace con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos permite ver las cosas espirituales. Nosotros vivimos en la oscuridad si no tenemos el Espíritu de Dios. Por eso debemos caminar en el Espíritu. Yo les he dicho que esa es la quinta dimensión. La quinta dimensión es la dimensión espiritual. La dimensión tridimensional es en la cual nosotros vivimos. Si le añades lo que hizo Einstein, que es la relatividad, la teoría de la relatividad, que él le añade el tiempo y el espacio, la ley tridimensional, las de cuatro dimensiones, si pones eso, hay otra dimensión más que la espiritual. La espiritual es solamente para los hijos de Dios. Nadie más tiene esa dimensión. Y nosotros debemos de vivir en esa dimensión. Por eso es que les digo, que ahora que ustedes traigan esos nombres de esas personas, nosotros, en esa dimensión, Vamos a orar. Vamos a orar en la dimensión espiritual, llenos del Espíritu Santo. Y a ver quién mueve aquí las cosas. A ver quién mueve aquí las cosas. Y ahí verán, a ver si Dios no es Dios. Bueno, a ver lo que Dios hace. Esto va a ser una explosión. Les digo que va a ser una explosión porque así va a ser. De todas maneras, les vamos a dar un poquito del contexto para poder apreciar el asunto. A Zacarías se le conoce como un profeta después del exilio. Y esto significa que es uno de los tres profetas que llegó a Israel después del periodo de 70 años de cautividad. La cautividad babilónica. Él es de las épocas en que escribió Daniel y en las partes posteriores del ministerio de Jeremías. Y esta fue la época después que Jerusalén fue destruida en el año 586 por los ejércitos de Babilonia. Y cuando los judíos fueron llevados al cautiverio a Babilonia, de esto se trata. No comenzaron a regresar sino hasta el año 536. O sea que transcurre un periodo de tiempo largo bajo un líder conocido como Zorobabel. Zorobabel fue descendiente del linaje de David. Fue del reino del sur de Jehová, y a él fue el que el rey Ciro expidió el decreto para permitirle a Zorobabel llevarse a estos judíos de regreso a la tierra de donde habían nacido. O sea, para aquellos que... Ciro llegó a ser creyente en el Señor Jesucristo, en el Mesías. Y entonces él le dice, sí, regresen y reconstruyan el templo, porque Zorobabel servía en el palacio. Y lo sintió muy cabizbajo y le dice, ¿qué te pasa que tu rostro está caído? Y él le dice, no... Es que tengo mi corazón pesado porque estoy pensando en la reconstrucción de eso. Entonces él le permite a Zorobabel llevarse a hacer esto. Claro está, a la Dios que le deja ir a la tierra que Dios había prometido a Abraham en Génesis 12. Zorobabel comenzó a llevar a los judíos a la tierra de Israel. Y claro está que una de las cosas que tuvieron que comenzar a hacer fue limpiar a Jerusalén porque era un desastre lo que había ocurrido allá. Y tuvieron que empezar a reconstruir el templo también. Pero claro está, como todas las cosas, tenían una serie de enemigos impresionantes. Habían judíos mismos que no querían que eso sucediera porque tenían miedo. Y además eso tenían otros impedimentos grandes del pueblo que vivía ahí, de la envidia que había suscitado esto. Él tuvo que llegar allá con cartas del rey para que no lo tocaran. Pero claro está, las personas que gobernaban también le envían cartas al rey diciendo que había sedición, etcétera. Pero de todas maneras, el rey le permite que él continúe con esa edificación del templo. O sea, estos judíos seculares eran los que hacían problemas, más las personas que vivían ahí, por eso tenían que edificar mientras estaban armados. Cuando intentaron reconstruir el templo, esas fuerzas opositoras le hicieron la vida imposible, y ahí es donde el libro de Hageo clarifica todo esto. El libro de Hageo, junto con Zacarías y Malaquías, que son los tres profetas que vinieron después del exilio, son los que nos dan más información, sobre todo Hageo y Zacarías, nos dan mucha información acerca de lo que ocurrió. Pero los dejo como tarea. Eso es una lectura muy fácil porque es un relato histórico de lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando regresa de la cautividad para reconstruir el templo, que finalmente concluye en el año 512 antes de Cristo. Hay un periodo, se llama el periodo intertestamentario, donde no hay profecías porque no hay profetas. Es un periodo largo de tiempo. En ese periodo largo de tiempo es cuando se escriben los libros que conoce la Iglesia Católica como deuterocanónicos, son la pseudografía, son escritos que no están, o sea, no son parte, pero ellos lo ponen parte. Deuterocanónico quiere decir deutero segundo canón. Yo les comenté a ustedes lo que pasó entre Jerónimo y este otro poderoso de la Iglesia Católica, que tuvieron un problema hasta que al fin dijeron, bueno, que pongan los deuterocanónicos, pero que lo pongan con otro nombre. Y eso fue lo que hicieron. Bueno, de todas maneras, esto que les acabo de decir es el trasfondo para entender esta visión que tenemos en Zacarías 4. Hay una serie de visiones que Dios le da a Zacarías en el inicio, ahora no tenemos tiempo para verlo porque nos queremos concentrar detalladamente en esta visión en particular. Zacarías 4, 1 y 2. Miren lo que nos dice. Entonces, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que se despierta de un sueño. O sea, estaba, hoy le podemos decir bajo el campo que abraza esto, en el asunto del sueño dice que está en un estado beta. No, beta, en estado beta. El estado beta es cuando el alma, el hombre está en un estado semi-alterado, en el cual lo que sueña cree que es realidad absoluta. A ustedes les ha pasado, yo sé que a todos nos pasa. Que tú crees que, uy, es una verdad, güey, te despiertas y no. Es en el último momento de tus sueños, por lo general, antes de despertarte, les ocurre cuando tus ojos tienen lo que se llama REM. REM quiere decir movimientos de ojo rápido. REM. En español es M-O-R, pero en inglés es REM. Rapid Eye Movement. cuando usted se da cuenta que los ojos le están haciendo así, está soñando. O sea, cuando tú ves a una persona que está acostada y tú ves que los ojos le están haciendo así, las pupilas, o sea, no se las pueden porque está cerrado, pero tú puedes ver por arriba que están haciendo, está moviéndose, está soñando. En ese momento está soñando a la persona y puede llegar, hay diferentes profundidades de sueño, alfa, beta, gamma, o sea, diferentes profundidades. Pero o sea, los científicos modernos dirían pues estaba en el estado beta. No, pero esto no es el estado beta. El estado aquí es que Dios es el que le está dando la visión. Por eso dice que como despertando de un sueño, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior. Candelabro de oro con un depósito en la parte superior. Un depósito que se utilizaba para poner aceite. Y después, este aceite corría por estos tubos para hacer esto, para la llama. Sí, esta es la minora. Él ve una visión de la minora. Entonces lo que él está viendo es que este depósito de aquí está abasteciendo las lámparas que están prendidas continuamente. Pero ve una cosa adicional. Aquí que ve un candelabro de oro con su depósito en la parte superior y sus siete lámparas encima con él, siete tubos por cada lado. Una de las lámparas que tiene encima. Después nos dice, en el capítulo 3, aquí pueden ver que hay un depósito lleno de aceite. Hay siete candelabros que están iluminados. Aquí hay seis. Debe haber un séptimo aquí arriba. O sea que esto tiene otro candelabro aquí arriba, que está siendo alimentado también por este depósito. Pero lo que está haciendo es esto. Este depósito está haciendo esto. Está alimentando por gravedad. Puede alimentar por gravedad a los demás. Pero después ve en la visión. En el próximo versículo ve a ver qué. Un par de árboles de olivos. Y con tubos directos al depósito. O sea que se está alimentando constantemente. De esta manera el fuego se apagaría. Ustedes saben, aquí va una de las respuestas a la pregunta de los 24. En el templo se rotaba en la familia de Aarón a los escogidos por cada tribu. Por cada familia se les rotaba en el templo para dar servicio en el templo. No iban a estar en el templo 24 horas. No me recuerdo exactamente las horas, pero no eran tantas, pero ellos, llegaba esa familia de 24 personas, y esas personas eran las que atendían continuamente el templo. Todo lo que hacían en el templo era atendido por ellos, después venía otra persona, venía otro turno, y por turnos 24 horas al día, porque resulta que ellos tenían que poner aceite, si no se pagaba y no se podía pagar el fuego del Señor, porque este fuego del Señor representaba a nuestro Señor Jesucristo. O sea, la lámpara representa a Jesucristo. O sea, la luz del mundo. Todo lo que está ahí habla de Jesucristo, en analogía representativa. Por ejemplo, si hablas de la mesa del pan sin levadura, habla de Jesucristo. La luz de la minora, en global, habla de Jesucristo. También el incienso, hay un altar de incienso adentro que también habla. En ese caso habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es solo la que habla a Dios. Y en la parte de adentro, claro, está el lugar santísimo. Pero aquí lo que tenemos es que esta es la visión que él tiene. Después Zacarías dice que hay dos olivos, pues como si hubieran en el 4:3, junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda del depósito. Y después en el versículo 4 continué y dije al ángel que estaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Esta es la manera que no se dirigía a una persona en aquellas épocas, que es muy gentil, ¿verdad? Señor mío, diga usted, ¿verdad? Muy, muy propio. Aquí Zacarías entonces le pide la explicación al ángel, y el ángel le responde, el ángel que hablaba conmigo me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y respondí, no, señor mío. En el próximo versículo dice, continuó y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién dice eso? El Señor de los ejércitos. ¿Quién es el Señor de los ejércitos? Jesucristo. Entonces fíjense, aquí está diciendo que es el Espíritu de Dios el que hace todo. Esto todo se compagina perfectamente para nosotros hoy en día, por eso la oración, cuando ustedes tienen los nombres de las personas que quieren, vengan aquí, vamos a ponerlo en oración, porque el Espíritu es el que pone esto a funcionar. Para ganar para el Señor de los ejércitos, oración del que ama a Dios. Ese es el versículo clave. Lo que está diciendo es que el poder del Espíritu Santo, que a la final va a completar el templo, es el Espíritu Santo que a la final va a completar el templo. Y le está dando la visión a Zacarías, que es el que está construyendo el templo. Dice, aquí esto va a ser por mi Espíritu. El Espíritu se va a encargar de edificar el templo. Oigan, ustedes piensen en eso. ¿Quién es el que se encarga de edificar el templo del Espíritu Santo, de Dios, de Jesucristo? El Espíritu Santo. Nosotros somos piedras vivas. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? A nosotros nos construye como piedras vivas, pero ¿quién es el que lo hace? El Espíritu Santo. O sea que tenemos que estar, no podemos caminar nosotros en la oscuridad, tenemos que caminar en la luz. En la luz, orándole a Dios Padre, en la plenitud del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos dice es que no se puede hacer estas cosas por el poder humano, la edificación del templo, nosotros somos el templo de Dios viviente, no se puede hacer por tus propias fuerzas. No creas que tú vas a hacer, que porque tú te vas a dedicar a hablar con la gente y que tú vas a ver. ¡No! ¡No! Es por el Espíritu, es por la oración, es por las cosas de Dios. Es a través de la energía del Espíritu Santo. El asunto es que está identificando esta minora y el aceite como el Espíritu Santo. Lo está identificando como el Espíritu Santo, esta minora. La luz del mundo, el que lo hace. Ahora, en el versículo 10, dice lo siguiente. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos siete se alegrarán cuando vean la plomada de la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorre toda la tierra. Paso y tienes la visión de los ojos que habla de la sabiduría de Dios. La plomada es como se edificaba. Acuérdense que tú pones la plomada y te da vertical. Tienes vertical, le haces ángulo y tienes horizontal. Estos siete son identificados con el Espíritu Santo en el versículo 6. Y después el pasaje dice, estos siete son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. O sea que en este pasaje hay una conexión entre las siete lámparas, el aceite, el Espíritu Santo, y están descritos como los ojos del Señor. Cuando ustedes vean la frase entonces, los ojos del Señor, siempre se relaciona al conocimiento, y con el conocimiento tenemos dos conceptos relacionados a la revelación, que es de parte del ministerio del Espíritu Santo, que revela el conocimiento del Señor. Tú no puedes conocer al Hijo sin el Espíritu Santo. No puedes, imposible. Es conocimiento espiritual, porque se nos ha acabado el tiempo. Como ustedes pueden ver, la información se encuentra toda aquí en la Biblia y es todo para nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu plan maravilloso para la faz de la tierra. Sabemos que la edificación de la iglesia se hace a través del Espíritu Santo, a través de las oraciones y a través de los pies de tus hijos que te aman, Señor. Gracias por este ministerio que nos has dado, el ministerio de reconciliación, y también gracias por el hecho de que nos has hecho embajadores tuyos en la faz de la tierra para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.